Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Avanza Herrera en COPE en este jueves 21 de julio, en el que se acaba la pequeña tregua de la ola de calor, fundamentalmente en el norte. Ahí suben las temperaturas, en País Vasco, en Navarra, en La Rioja. En el resto también van a subir los termómetros y eso no va a favorecer en nada las tareas de extinción de los incendios. El panorama ahora mismo es de desolación en muchos puntos de España, con pueblos que siguen desalojados y con cientos de vecinos evacuados. Cuando hablamos de hectáreas quemadas, no hay que hacerlo con ligereza. Solo en esta ola de calor han ardido 80.000 hectáreas y si ampliamos el círculo a lo que llevamos de temporada de incendios, más de la mitad de todo lo que se ha quemado está en la provincia de Zamora. Ahora mismo hay que mirar al este de la provincia de Ávila. El incendio de la comarca de Cebreros cumple hoy 5 días activo. Desde el sábado ha arrasado ya más de 4.000 hectáreas y el viento cambiante ha seguido dificultando las labores de extinción. Los trabajos se han centrado en evitar que las llamas se acerquen al núcleo urbano de Hoyo de Pinares. La noche, hay que decir, y esto es información de última hora, ha ido bien porque el viento no ha soplado con tanta fuerza como lo ha hecho en los últimos días. Lo acaba de contar a COPE Alejandro Peñalvo, que es director de extinción de este incendio de Cebreros.
Pues el incendio esta noche ha estado más tranquilo. Hemos tenido unas condiciones climáticas bastante favorables porque no se movía prácticamente el viento. Y entonces hemos podido trabajar y afianzar una buena parte del perímetro que estaba complicada el día de ayer.
Esto en Ávila, donde ha vuelto a ser una noche muy complicada, ha sido en la comarca de Ateca, en Zaragoza, para que nos hagamos una idea de la dimensión de este incendio. Un eje fundamental de comunicación, como es la autovía A2 que enlaza Madrid y Barcelona, permanece cortada, ahora mismo todavía a la altura del término de Contamina. Y en Galicia se rozan las 30.000 hectáreas arrasadas en toda la comunidad. En la zona de Valdeorras, más de 10.000, y en Folgoso, en Lugo, una superficie muy similar. ¿De dónde nos llegan buenas noticias? Bueno, del incendio de Zamora, del de Pont de Vilomara en Cataluña y también del de Valdepeñas de la Sierra en la provincia de Guadalajara. Al margen de la evolución de los incendios, había especial interés por conocer la respuesta de España al planteamiento de la Comisión Europea ante los posibles problemas en el suministro de gas. ¿Qué proponen desde Bruselas? Lo que plantean es que los países de la Unión recorten un 15% el consumo de gas. Y esto desde ya, desde el 1 de agosto hasta el 31 de marzo del próximo año. Y todo ante el temor de que Rusia siga cortando el grifo o que incluso bloquee por completo el suministro de gas a Europa como chantaje a las sanciones que le han impuesto por invadir Ucrania. Lo del 15% lo hace en plan recomendación, para que de forma voluntaria la industria y también las administraciones públicas tomen medidas para ahorrar gas. Eso sí, advierten. En caso de alerta, la recomendación tornará en imposición y será de carácter obligatoria. Esto de las recomendaciones ya sabemos cómo va. Pero es que en este caso es algo que cualquiera, entiendo, se está autoimponiendo en este momento. Gastar cuanto menos mejor, en tu casa y también en la industria. Dile tú a un empresario si no está preocupado en reducir gastos de energía tal y como están ahora mismo los precios. En todo caso, España ya ha respondido que no, que rechazan ese recorte del 15% de consumo de gas. La ministra de Transición Energética, que es Teresa Rivera, dice que entiende que tengamos que ser solidarios, que entiende que haya países que dependan directamente de Rusia, pero lo ve desproporcionado, sobre todo porque no lo han consensuado.
España no apoya esta propuesta. Los españoles no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético. Lo que no nos parece correcto es encontrarnos con un menú del día ya diseñado, sin ni siquiera habernos preguntado nuestras limitaciones alimentarias. Quiero ser muy clara. Pase lo que pase, las familias españolas no van a sufrir cortes de gas ni cortes de luz.
Bueno, cuando la Comisión Europea plantea esa reducción, lógicamente está pensando en los países más dependientes, como es el caso de Alemania. Conocíamos que el Producto Interior Bruto de esos países dependientes como Alemania caería un 6%, si es que Rusia cierra el grifo del gas. En el caso de España sería de un 1%. De ahí que el gobierno germano también haya dado un paso que no deja de ser polémico, pero que no ha sido mal visto desde Bruselas, y es reactivar todas esas centrales de producción eléctrica a través de carbón que ya habían jubilado. Hablamos de una treintena. Y Europa ya no las va a penalizar, al menos de forma temporal, no va a penalizar esas centrales que son muy contaminantes, sino que incluso entrarán también dentro del circuito de las subvenciones. En el tema energético, cada país ha hecho la guerra por su cuenta y ahora no va a ser nada fácil consensuar medidas comunes, aunque sobrevuele el problema de suministro. Aún así, hay Consejo Europeo de Energía la próxima semana, creo que el martes 26 de julio, y será una buena oportunidad para poner en común esas diferencias. Y luego hay 3.300.000 trabajadores por cuenta propia que en las últimas horas andan revisando la nueva tabla de cotizaciones que han acordado gobierno y las principales asociaciones de autónomos. Esto ha durado casi como un parto porque llevan negociando desde enero y se han ido superponiendo los textos, las modificaciones, hasta que finalmente se ha llegado al definitivo. En el acuerdo hay muchos frentes, pero básicamente viene a fijar un esquema de cotización por tramos. Son 15 tramos que se van a implantar de forma progresiva entre 2023 y 2025. Será revisado cada 3 años hasta que en 2032 se fije un sistema definitivo como nos viene demandando la Unión Europea. Como resumen, los que declaran ingresos de menos de 1.300 euros al mes verán reducida su cuota. Los que tienen unos rendimientos entre 1.300 y 1.700 euros se quedarán prácticamente igual. Y los que ingresan más de 1.700 euros van a ver incrementada su cuota. Para los que más ganan, los de ingresos superiores a 6.000 euros pasarán de pagar 294 euros de su cuota actual a casi el doble en 2025, 590 euros. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Bueno, primero presume de acuerdo. Tiene motivos, tiene razones, porque no es nada fácil llegar a un acuerdo de estas características a un colectivo que agrupa a esos 3.350.000 trabajadores, como son los autónomos, y ese acuerdo lo han firmado, lo han suscrito, lo van a firmar los próximos días, con las tres principales asociaciones. ¿Qué más dice el gobierno? Bueno, pues que el nuevo modelo de cotización reduce la cuota a 2.200.000 autónomos y se la sube a 800.000. José Luis Escrivá es ministro de Seguridad Social.
Uno de cada dos de los 3.350.000 autónomos van a tener la posibilidad, a partir de ahora, de cotizar por una cuota inferior a la que cotizaban ahora. Y tres de cada cuatro autónomos lo podrán hacer por una cuota igual o inferior y tendrán esa posibilidad. Por lo tanto, se introduce un elemento de equidad también muy importante en el sistema.
Bueno, aquí hay dos cuestiones. Una es si este nuevo modelo va a servir para reducir el grueso de economía sumergida que en torno a este colectivo hay en España. Y luego hay otra cuestión. El acuerdo tiene que ser ratificado en el Congreso y la duda es si va a contar con el apoyo parlamentario suficiente. Para intentar convencer a sus socios habituales, el ministro Escrivá va a explicar varios casos prácticos en el Congreso dentro de la Comisión del Pacto de Toledo. El martes se va a aprobar, previsiblemente en Consejo de Ministros, y todo apunta a que se va a convalidar, si es que sigue su curso, en la Cámara el 6 de septiembre. A Pedro Sánchez y al ministro Escrivá, por cierto, no se les ha olvidado lo que les pasó con la reforma laboral, que llegaron con la lengua fuera, sin los acuerdos parlamentarios suficientes, y si no es por el error del diputado del Partido Popular, Alberto Casero, que seguro que recuerdan su cara, no sale adelante. En todo caso, hoy vamos a conocer más detalles. Y cita también en este jueves en el Consejo General del Poder Judicial. Se reúne para valorar el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado en sustitución de Dolores Delgado. Es cierto que García Ortiz no ha sido ministro de Justicia con el mismo gobierno con el que luego fue fiscal general. Es cierto también que García Ortiz no ha ido en los primeros puestos de una lista electoral del PSOE y luego después, en los 2 meses siguientes, le han designado máximo responsable del Ministerio Público. Pero ha sido el número 2 con Dolores Delgado y ha impulsado y también ha bendecido los nombramientos más polémicos, algunos anulados en el Supremo, como el del fiscal de menores por falta de motivación. Ha sido el gran fontanero de la Fiscalía General del Estado y en su hoja de servicios, bueno, aparece su proximidad al PSOE y esa imagen en ese acto electoral de los socialistas gallegos. En la carrera fiscal ponen muchos reparos, le conocen bien, y no convence a una parte muy importante de la judicatura, como la Asociación de Fiscales, que es mayoritaria en la carrera fiscal. ¿Qué va a decir hoy el Consejo General del Poder Judicial? No es un mero trámite, eso es cierto. Y se vio cuando el máximo órgano de gobierno de los jueces tuvo que pronunciarse sobre el nombramiento de Dolores Delgado. Aunque apenas tienen margen para alterar una designación que depende directamente del gobierno, el margen es nulo, en aquella ocasión sí pusieron sobre la mesa una evidente contradicción. Dolores Delgado cumplía con los requisitos legales establecidos para el cargo, pero no era la más idónea para ocuparlo y así lo reflejaron en el CGPJ. Sus vínculos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez les echaban para atrás, pero además de reflejarlo, no podían hacer mucho más. Así que hoy van a dar el placet al nombramiento de Álvaro García Ortiz porque cumple con los requisitos, que se resume prácticamente en una cuestión. Que sea un jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio. García Ortiz lo cumple y una vez reciba hoy la luz verde a su nombramiento en el Consejo General del Poder Judicial, seguirá su trámite en el Congreso, después jurará su cargo ante el Rey y por último tomará posesión en el Pleno del Tribunal Supremo.